encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Los colombianos poco sabemos de nuestras comunidades indígenas, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de la raíz de lo que somos nosotros a fin de cuentas. Yo soy Marisol Garzón y estoy sentada aquí con ustedes en la banca del parque y muy contenta porque hoy tengo precisamente a una mujer de la nación Uwa. Miren que hasta eso vamos aprendiendo. Hoy vamos a aprender mucho. Y hoy tomados de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que nos ha dado la oportunidad de conocer cada uno de esos casos que ellos acompañan. Son muchos. Aquí hemos traído quizás los más significativos, si se puede decir, pero todos son muy importantes para ellos. Hoy está con nosotros Aura Benilda Tegría Cristancho. Ella es asesora jurídica de la Nación Uwa. Aura, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, y a todos los oyentes un saludo de parte de la Nación Uwa, deseándole pues éxitos y bendiciones, decir adiós. Nosotros somos una nación que se encuentra ubicada en cinco departamentos, Boyacá, Arauca, Norte de Santander, Casanare, y Norte de Santander. Somos la gran nación Uwa que estamos tratando de unificar y que en su momento fue dividida, fraccionada con la entrada de Otzi.
Y también nos acompaña Marcela Rodríguez Guzmán, ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Marcela, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, muchas gracias por la invitación.
Pues hoy vamos a estar hablando de la realidad que están viviendo la nación Uwa. Aura Benilda, ¿quién es Aura Benilda Tegría Cristancho? ¿Cómo está conformada su familia, su comunidad? Y después me cuenta por qué se llaman Nación.
Yo soy una líder de nuestra nación. Soy miembro de la comunidad Uwa de Bachira, que está ubicada en la Sierra Nevada del Cocuy. Nuestra familia o mi familia, primero pues somos 7000 uvas, que también son mi familia, son mi gente, son mi pueblo. Mi papá, mi mamá son unos grandes líderes que lideraron el proceso de lucha y resistencia en los años 2000 cuando entró la OTSI Petróleo a nuestro territorio ancestral. Actualmente me gradué como abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, tengo 26 años. Y lidero actualmente como asesora jurídica de la asociación que representa legalmente a los uwas de los tres departamentos.
Aura, ¿quiénes son los uwa? Háblenos un poco de la historia.
Los uwas somos descendientes de los chichas. Nosotros tenemos nuestra propia lengua que se llama uwa. Somos una nación que protege y que somos muy, o tenemos nuestra cosmovisión muy arraigada con el amor y el respeto a nuestra madre tierra. La consideramos nuestra madre tierra porque de ella subsistimos, vivimos, y es para nosotros muy importante porque somos y nos denominamos guardianes de la madre tierra, planeta azul.
¿Cómo está conformada la organización familiar en las comunidades? ¿Hay matriarcado, hay patriarcado? ¿Qué papel cumple cada uno de los miembros de la familia?
La familia uwa, en algunas comunidades solamente tenemos patriarcado, en otras comunidades como la mía, la de Bachira, y por supuesto otras, tenemos las dos. Tenemos mujeres cacicas, líderes, y también tenemos hombres que son los huerjayos, autoridades tradicionales, y esas dos tipos de organización o jerarquía pues realmente caracteriza a una cierta comunidad de la otra, y que por supuesto tenemos varias dialectales en las cuales nos diferenciamos del norte de Santander con las comunidades de Boyacá.
Su merced, ¿dónde está ubicada concretamente de esos departamentos y qué jerarquía hay en su comunidad?
Mi comunidad está ubicada en el Resguardo Unido Uwa, con jurisdicción al municipio de Huicán de la Sierra, pero también estamos en otros municipios como el municipio de Cubará, en Norte de Santander, en Toledo, Chitagá. Y por supuesto pues tenemos más o menos una población aproximada de 7000 uvas en los tres departamentos.
Increíble que sea una comunidad tan supremamente grande. ¿Predominan qué, jóvenes o los adultos o niños?
No, nosotros generalmente somos más jóvenes, ya tenemos muy pocos abuelitos. Y es por eso también nuestra preocupación en que nuestra comunidad, a comparación de otras comunidades que tienen más de 50.000, nosotros tenemos solo 7.000, estamos desapareciendo, y por eso estamos dentro del auto 004 del 2009 que nos declaró en riesgo de desaparecer físico y cultural.
¿Y qué han hecho respecto a eso?
Respecto a esto, nosotros hemos construido el plan de salvaguarda, en donde nosotros damos como las medidas o qué es lo que quiere la nación uwa, cómo queremos que se nos respete, que también se nos ayude, se nos apoye, igualmente la atención por parte del gobierno nacional en materia de territorio, derechos humanos y todos los demás ejes importantes para los pueblos indígenas.
Aura, ¿qué ha ido pasando con la tierra de ustedes? ¿Por qué ustedes hoy se sienten afectados por las decisiones gubernamentales?
Nuestro resguardo unido uwa, nuestro territorio ancestral y de resguardo se ha visto amenazado. Tenemos el establecimiento de proyectos, proyectos o megaproyectos extractivos de los recursos naturales. Tenemos que por más de 10 años ha venido explotando el área de nuestro territorio denominado el Pozo Gibraltar, en donde se saca gas y petróleo condensado. Tenemos el Pozo Magallanes, en donde se estableció este pozo al lado de nuestro río sagrado Queroa. Y igualmente tenemos la presencia del oleoducto Caño Limón Coveñas, tenemos la presencia de Bicentenario. Entonces son amenazas territoriales muy fuertes para nuestro territorio que realmente nos están llevando a que nuestras comunidades se exterminen y desaparezcan.
¿Esas tierras de quién han sido? ¿De ustedes? ¿Del Estado? ¿De particulares?
nuestra nación y nuestras autoridades tradicionales siempre nos han recalcado que es nuestro territorio. Nosotros nacimos, crecimos y queremos morir en nuestro territorio. Nosotros igualmente fuimos reconocidos por la corona española como dueños y señores de esta tierra, y por eso nosotros la defendemos, porque es nuestra y no nos vamos a ir de ella. Queremos que se respete nuestro derecho a la propiedad, nuestros derechos colectivos, territoriales y humanos.
Y en esa defensa, ¿qué ha ido pasando? ¿Los han atacado? ¿Los han asesinado? ¿Qué ha ido pasando?
Pues realmente son momentos muy difíciles en todo el proceso de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Nosotros inicialmente llegó la OTSI, en donde se nos desalojó de nuestros predios, se nos quitó nuestras tierras, nos desconocieron totalmente. De todos esos desalojos, nuestros hermanos Uwas, algunos murieron, otros desaparecieron. Igualmente nosotros recordamos mucho a los 3 indigenistas norteamericanos que murieron a manos de la FARC, y que realmente para nosotros se nos ha venido estigmatizando, señalando, y que realmente nosotros sí exigimos un respeto al Estado colombiano.
Ahora, en ustedes, me imagino, y por lo que nos va contando su merced, porque todos los colombianos hemos tenido que desgraciadamente soportar esta guerra, ¿han estado en manos de qué organizaciones al margen de la ley?
Hace muchos años existió la presencia de la FARC, una fuerte presencia, y en donde la cual nosotros pues quedamos en medio del conflicto armado que se vive pues en todo el país, y más específicamente en la zona oriental. Sin embargo, es un territorio también donde hay presencia del ELN. Igualmente, para nosotros, la presencia de bases militares en nuestros territorios, la presencia de este tipo de alianza, por decirlo así, perversa entre estos pozos de explotación de nuestros recursos naturales y las fuerzas militares, realmente para nosotros es una presencia que viola y atenta contra el equilibrio natural y biológico de nuestros territorios y de nuestra madre tierra.
Ahora, yo recuerdo en una de esas charlas que hizo mi hermano Jaime Garzón con universitarios, que decía: miren, los indígenas UA están amenazando que se van a suicidar si siguen invadiendo sus tierras y quieren explotar precisamente, debió ser la OXI. Y él decía, y nosotros tranquilos, pues que se suiciden, ¿qué nos importa? Expliquémosle a la gente qué significa la tierra para ustedes.
Lo primero, decir que eso que nosotros, esa decisión que tomamos en su momento, y fue precisamente así con OTSI, es que nosotros preferimos morir dignamente que a que nos desaparezcan. Yo creo que eso es algo que todos los uguales lo pensamos y lo llamamos en el corazón, que la dignidad está por encima de todo, y los pueblos indígenas tenemos muchísima dignidad. Y el amor o la relación tan fuerte que está con nuestra madre tierra es que para nosotros es nuestra mamá, y hay que cuidarla, hay que protegerla, y que de ella dependemos todos, no solamente los seres humanos o lo que nosotros miramos, sino, o lo que tocamos, sino también aquello que está y que transciende más allá de lo físico, que es todo lo espiritual, lo cultural y hasta lo más pequeñito. Entonces, para nosotros es supremamente importante, porque eso es la vida. Nosotros decimos: sin territorio no hay vida, no hay educación, no hay salud. Y eso está en el primer eje para la nación Uwa, y por supuesto para los pueblos indígenas.
Es Aura Benilda Tegría Cristancho, asesora jurídica de la nación Uwa, que está sentada con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La honra es la estima y el respeto que genera una persona por sus virtudes y cualidades. El derecho a la honra es justamente la guarda de esta estima y respeto. Nadie debe realizar manifestaciones irrespetuosas y ofensivas contra nosotros o nuestras organizaciones. Hacerlo implicaría cometer un delito de injuria o calumnia. Sin embargo, se puede decir que la honra puede ser afectada cuando exista una razón justa para ello, como por ejemplo que existan pruebas o una sentencia condenatoria por la comisión de un delito. El derecho a la honra debe ser especialmente cuidado por los medios de comunicación, quienes motivados por intereses particulares o actuando irresponsablemente, en ocasiones suministran información ofensiva y falsa que muchas personas ven y creen sin preguntarse si es verdad o no. Cuando esto ocurre, la víctima se encuentra en una situación de indefensión, pues no cuenta con los mismos medios para llegar a mucha gente y evitar que se afecte injustamente su reputación. Por esto, el derecho a la honra está íntimamente ligado con el derecho de réplica, es decir, de controvertirlas en las mismas condiciones aquello que es injurioso o falso, así como el de rectificación, entendido como el deber de quien dice imprecisiones de corregirlas y remediar el buen nombre cuando fuere necesario. Por ejemplo, recientemente la Corte Constitucional ordenó al programa Séptimo Día la rectificación de 3 de sus programas en los que injurió a los pueblos indígenas y al colectivo de abogados, cuestionando la justicia especial indígena, su imparcialidad frente al conflicto armado y la transparencia con la que estas organizaciones han realizado su trabajo de defensa de derechos humanos. Este derecho complementa con el derecho a la intimidad familiar y personal, que protege nuestros ámbitos familiares y personales de todo tipo de molestias que afecten nuestra tranquilidad. Estas incluyen la prohibición de ventilar información privada, de entrar a las viviendas sin autorización, o incluso de generar ruidos perturbadores o contaminar el ambiente. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha ordenado disminuir los niveles de contaminación por material particulado de las empresas mineras Drummond y El Cerrejón, considerando que contaminar el aire en sus viviendas viola el derecho a la intimidad familiar y su tranquilidad.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Para nosotros es una alegría que ustedes continúen con nosotros. Si usted quiere oír este y los otros programas especiales que hemos hecho con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, puede entrar a la plataforma de iVoox o de iVoox y sencillamente escribe Banca del Parque. O también puede hacerlo a través de nuestra página www.bancadelparque.com y allí en la parte superior hay un botón naranja con una I de iVoox o de iVoox y al entrar pone colectivo de abogados o Cajar y ahí encuentra todos los programas, no solamente estos, sino todos los programas locutados. Hoy sentados con Aura Benilda Tegría Cristancho, ella es de la Nación Uwa y es asesora jurídica, y también con Marcela Rodríguez Guzmán, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Aura, venía hablándonos su merced del amor por la tierra, del arraigo por esa tierra. Desde niños, ustedes, ¿qué hacen con sus niños para que entiendan que es la tierra la que le da sentido a esa vida de ustedes?
Nuestros niños, Hugo, lo primero que ellos hacen es estar en contacto con la naturaleza, con nuestra madre tierra, con los espíritus. Desde chiquitos ellos están en todos los cantos y ritos que nosotros hacemos al interior de la comunidad y allí van aprendiendo el significado, porque todo está en nuestra ley de origen, nuestra ley de que Sira nos dejó escrito en nuestros corazones y en la memoria de nuestras autoridades tradicionales, y ellos van sabiendo cuál es el mandato, porque tenemos un mandato de respeto y cuidado con nuestra madre tierra, y es por eso que ellos siempre se van educando y van viendo la importancia de conservar y preservar lo más hermoso en lo que vivimos, que es nuestra tierra.
Para mí es un honor tenerla a su merced acá, conocer una mujer de la Nación Uwa y saber que su merced es abogada. Cuénteme, ¿por qué decidió estudiar Derecho?
Decidí estudiar Derecho a los 6 años, precisamente en una reunión en Támari, al Chuscal, en nuestro resguardo, cuando yo escuché hablar a un abogado que es también Uwa, que se llama Evaristo Tegría, y él hablaba de todas las acciones jurídicas, legales para protegernos y de cómo era importante nosotros aprender y educarnos en la ley occidental para también proteger nuestro derecho. Y ahí, desde ahí yo le dije: mamá, yo quiero estudiar Derecho. Y a pesar de que no tenía los recursos ni nada, yo creo que en el camino se dio las cosas y tuve la oportunidad de ir a una universidad, de aprender y tener en este momento el título de abogada. Para mí significa, yo creo que lo más importante es que con él puedo defender a mi pueblo, a mi gente y a todo mi territorio, que es el territorio, por supuesto, lo que nosotros denominamos el corazón del mundo.
¿Cómo ha sido esa defensa ya, su merced, como abogada?
Ha sido un trabajo bastante fuerte. Yo inicié el trabajo con la Asociación UGUA en el año 2014, cuando el Congreso, el octavo Congreso de la Nación UGUA, me elige como la asesora jurídica y empezamos a retomar todos los procesos legales que teníamos ante el Consejo de Estado, ante la Corte Suprema, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a revivir todos los procesos que por más de 15 años estuvieron suspendidos, estuvieron sin ningún apoderado. Entonces fue un reto para mí retomarlos y hoy en día poder decir que en estos 2-3 años se ha hecho lo que hubiéramos podido hacer mucho antes, pero que no teníamos alguien quien nos apoyara.
¿Su merced tiene otros abogados de la comunidad o su merced es la única abogada?
Tengo otro colega que se llama Javier Villamizar, es un UGUA del norte de Santander y me colabora, pero sin embargo todavía no ha obtenido el título de abogado como tal.
O sea que es pesado, un trabajo para cuidar a su comunidad de 7000 personas no es tan fácil.
Es muy pesado y aparte porque las comunidades UGA algunas son machistas y nunca en la historia una mujer había liderado el proceso territorial y menos un proceso jurídico, legal. Entonces fue romper un paradigma en donde demostrar que nosotros sí podemos entrar en un proceso organizativo, un proceso jurídico y romper esas barreras, ese paradigma.
¿Cómo se vinculan al colectivo de abogados? ¿A qué horas comienzan a caminar de la mano de ellos?
Es una historia muy hermosa porque nosotros queríamos reactivarle el proceso ante la comisión y lo hicimos al lado de ERI. Es una organización internacional, un bufete de abogados internacionales en la cual yo hice mi pasantía en el año 2013 y de ahí nació un fuerte lazo con ellos en las cuales la meta era revivir la petición inicial. Y lo hicimos junto con ellos, un trabajo muy, muy, muy bonito. Y en 2015, perdón, en 2015 nos dan la noticia de que efectivamente sale el informe de admisibilidad. Es cuando quisimos buscar al colectivo Abogadas José Alvear Restrepo como copeticionarios para decirles, vengan, tenemos la segunda etapa, vengan y nos apoyan porque necesitamos ayuda. Fuimos y los buscamos, nos recibió amablemente Yomari Ortegón y desde ahí yo creo que siguen a nuestro lado caminando paso a paso y fortaleciéndonos más aún en todo lo jurídico.
Pues ahora le voy a dar la palabra a Marcela Rodríguez Guzmán, ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Marcela, ¿cómo ha sido el trabajo conjunto con la comunidad, con la Nación UGUA?
Bueno, pues Marisol, tal como lo cuenta Aura, nosotros estamos apoyando la petición que la Nación UGUA había hecho desde la década del 90 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un proceso muy, muy interesante porque la Nación UGUA es de los primeros pueblos indígenas que dicen: a nosotros no nos sirve la consulta previa que nos hace el Estado colombiano, porque es una consulta que al final nos está obligando y está permitiendo que las empresas entren a destruir nuestro territorio. Nosotros queremos tener en realidad un mecanismo de participación que nos permita decir no, que nos permita en realidad proteger nuestro territorio. Entonces para nosotros ha sido muy, muy bonito, muy interesante caminar al lado de ellos, ¿no? Y digamos estar en sus discusiones profundamente políticas, profundamente espirituales, ¿no? Que no tiene que ver con, digamos, con reflexiones internas, ¿no? De intereses pues individuales, sino que en realidad la Nación UGUA se plantea grandes debates. Por ejemplo, el tema de no sacar el petróleo de la tierra, dejarlo bajo tierra, eso es un debate que ahorita todos los científicos están dando, ¿no? Están diciendo, bueno, es evidente que hay un calentamiento global, un cambio climático, y es evidente también que el aporte que le realiza la combustión de esos recursos fósiles está agudizándolo, ¿no? Entonces, si el planeta quiere mantenerse, digamos, no frío, pero si no quiere aumentar su temperatura al menos en 2 grados, debería dejar las reservas, el 80% de las reservas probadas que existen en este momento, debería dejarlas por debajo de la Tierra. Y eso era lo que los uvas estaban diciendo en el 90, ¿no? Y nadie les ponía cuidado, ¿no? Y era una cosa como, no, sí, pues es que es un tema espiritual de los pueblos indígenas. No, es un tema de cómo salvaguardar la vida tal como la conocemos en el planeta. Entonces es una discusión sumamente importante, sumamente política, y que no solamente atañe a ellos, sino a toda la humanidad y a las formas de vida que habitamos en este planeta. Entonces, para nosotros ha sido súper interesante eso. Y ahora lo que le estamos pidiendo a la Comisión Interamericana es que efectivamente lleve este caso a la Corte Interamericana y se profundice en y se refuerce este derecho que ellos tienen, no a la consulta, no a la participación por participación, sino en realidad a la protección de su territorio, que como lo he venido diciendo, no tiene que ver solo con el lugar en donde ellos habitan, sino con todos nosotros, ¿no? Y con la, digamos, con la posibilidad de tener un ambiente y un planeta equilibrado y no como lo estamos viendo ahora, ¿no? Que es casi catastrófico. Entonces, ha sido muy bonito el camino que hemos llevado, ¿no? Que hemos emprendido y bueno, esperamos que efectivamente el Estado colombiano, si bien reconozca anticipadamente su responsabilidad y decida pues garantizarle los derechos a la vida y al territorio, al pueblo uva, bueno, que sea la Corte Interamericana entonces la que lo condene y lo conmine a garantizar estos derechos.
¿Por qué el Estado no ha querido reconocer, por qué ha preferido ignorar las peticiones de la Nación Uva respecto a no sacar el petróleo, a entender que no solamente es su querer, sino una necesidad para todos?
Bueno, ahí tiene mucho que ver, digamos, dos factores. Uno, que es la política minero-energética por la que el Estado colombiano, digamos, ha apostado desarrollar, entre comillas, el país. Y es que hay una fuerte presión sobre nuestros recursos minero-energéticos, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas han estado muy en oposición en este sentido porque tiene unos efectos muy desproporcionados en el ambiente que para ellos es vital, ¿no? Entonces digamos que esa ha sido como la situación en términos de política, pero también ha tenido mucho que ver la intervención de las multinacionales, en particular las multinacionales de Estados Unidos, ¿no? En estos territorios del oriente en donde en realidad funcionan como estados aparte, ¿no? Como enclaves económicos en donde el Estado colombiano no hace presencia. Entonces la intervención gringa, digámoslo así, es muy fuerte allí. Y esas han sido las razones por las cuales el Estado se ha negado a garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Es Marcela Rodríguez Guzmán, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir.
Creo que los privilegios que me ha dado esta banca del Parque Radio no tienen límite. Y me siento emocionada de saber que hoy está con nosotros Aura Benilda Tegría Cristancho. Ella es de la nación Uwa, una indígena que es asesora de jurídica de su nación, que ya nos ha ido explicando por qué nos enseñaron a decir comunidad, pero no, ellos son una nación por todo ese territorio. Aura, ¿usted qué hace en Bogotá por estos días?
Lo primero es decir que hemos llegado de una cumbre, de la realización de una cumbre que por más de 15 años no se había realizado, la segunda y cumbre en la historia de lucha y resistencia de nuestra nación, en donde tuvimos la oportunidad de tener en territorio los aliados nacionales, pero también los aliados internacionales que han acompañado por décadas nuestro proceso en defensa de nuestra madre tierra. Y en ese sentido hemos homenajeado, por supuesto, esa alianza y esa unidad entre los pueblos hermanos del mundo, en donde es necesario que nos unamos para defender lo más hermoso, lo más lindo, que es nuestra mamá, nuestra madre tierra. En ese sentido, acabamos de realizarla 27 y 28 de noviembre en territorio de nuestra nación, y venimos a acompañarlos hasta la ciudad de Bogotá para finalmente culminar con unos encuentros con el gobierno nacional, en el caso del ministro de Medio Ambiente, para visibilizar la unidad y la alianza y hacer una incidencia ante el gobierno nacional para que se nos respete.
¿Quiénes participaron en esa cumbre y de qué hablaron?
Participaron organizaciones como Amazon Watch de Estados Unidos, Earth Rise International de Estados Unidos, con oficinas en varias partes del mundo, en Asia, en Perú. También organizaciones como Girl Power, es una organización que apoya energías alternativas. También nos acompañaron como CODES, CAJAR, también de Justicia. Son aliados nacionales que han acompañado estos últimos años en estos procesos de lucha. Entonces nos sentimos homenajeados, nos sentimos, compartimos, porque uno de los temas precisamente de la cumbre era direccionar los próximos años de trabajo con estas organizaciones en defensa de nuestro territorio y de nuestros derechos colectivos.
¿Y estaban solo indígenas de nuestro territorio o de otros lugares del mundo?
Nosotros, la nación Uwa de los 5 departamentos, hicimos participación dando pues esa unidad, mostrando esa unidad entre los departamentos, los Uwa de estos 5 departamentos, organizaciones como Ascatidar, organizaciones como Laurit, la organización regional indígena del Casanare, estuvieron presentes, y por supuesto las comunidades Uwa de Boyacá, Santander, Norte de Santander. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad de tener presencia de otras comunidades indígenas aquí colombianas, aunque las invitamos, pero por distintas agendas a nivel nacional y regional, por supuesto, pues no pudieron acompañarnos.
¿Qué conclusiones sacaron y con qué tareas se van?
Nosotros sacamos la declaración política de la cumbre, en la cual en rueda de prensa el 30 de noviembre nosotros la hicimos a conocer al mundo, en donde ratificamos una vez más que la única salida para continuar persistiendo o perviviendo los pueblos indígenas es la unidad, es la defensa por todas las acciones jurídicas, legales, de incidencia internacional, para que realmente el gobierno colombiano y el Estado colombiano respete a los pueblos indígenas en Colombia y por supuesto también en otras partes del mundo, y que se afiance mucho más la unidad entre los pueblos hermanos.
¿Ustedes cómo viven y cómo sienten este acuerdo de paz? ¿Les parece importante que se haya hecho este primer paso de hacer la paz con las FARC?
Nosotros siempre hemos dicho que la paz es un término muy occidental. Para nosotros significa armonía, significa equilibrio, significa respeto. Y para nosotros esa armonía solamente la da cuando también respetamos el derecho que tiene nuestra madre tierra y los recursos naturales. También merecen respeto. Y para nosotros, los pueblos indígenas, esta armonía solo se da cuando nosotros estamos en tranquilidad en nuestro territorio, cuando no hay amenazas territoriales que nos lleven a una extinción física y cultural. Y eso le hemos recordado al gobierno nacional. Sin embargo, valoramos por supuesto el gran paso que ha dado el gobierno colombiano. Esperamos por supuesto que se dé también los diálogos con el ELN, que es importante que esta guerrilla también esté en un proceso de paz, pero también que haya justicia social y participación de la sociedad civil. Sin esto no podrá hacerse una paz realmente.
Ahora, ¿por qué no es bueno que saquemos el petróleo y el gas de sus territorios?
Dicen nuestros abuelos que son seres que tienen vida, son seres que tienen vida y que ellos están ahí por una razón, porque debe de ser así. Por eso Dios Sira lo estableció y los dejó allí, porque ellos mantienen un equilibrio. Ellos, si se saca, se saca también las enfermedades, se saca los desastres naturales, porque ellos también lógicamente que quieren expresarse, y la única forma de que ellos se les escuche es mostrándose a través de los diferentes catástrofes naturales, porque nosotros desequilibramos la armonía que hay y que debe existirse para que realmente pues estemos en armonía.
Marcela, extra micrófonos hablábamos de cómo, y su merced lo describía de una manera muy especial, para ellos el petróleo es la sangre que va por que cruza y que le da vida a la misma tierra, y ahora mucho más el gas. ¿Qué ha pasado con la Oxy, con todas estas empresas, incluso Ecopetrol, que no han escuchado el llamado de la Nación Uva a que no exploten estos recursos?
Bueno, lo que ocurrió en el 2000 es que efectivamente la lucha, digamos, la movilización social que realizó la Nación Uva y su lucha espiritual también, devino en que los yacimientos, digamos, de petróleo que se habían inicialmente contemplado allí en el territorio no fueran encontrados, ¿no? Entonces, efectivamente lo que se dice un poco es que la Nación Uva logró espiritualmente profundizar el petróleo, no fue encontrado, y actualmente únicamente se está explotando gas allí en el Pozo Gibraltar, como ahora lo ha mencionado. Eso generó que finalmente pues la empresa se retirara, también por la incidencia internacional que realizaron todas estas organizaciones americana sobre todo, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces las empresas decidieron irse de territorio UBA, pero continúa la explotación por parte de Ecopetrol. Y bueno, pues nunca manifestaron, digamos, digamos, nunca reconocieron que han generado un daño, ¿no?, incluso con la exploración es petrolera, es súper dañina para el territorio, ¿no? Hay varios métodos de exploración, pero en general el que se usa es de sísmica, ¿no?, que tiene que ver con enterrar dinamita en la tierra, ¿no?, explotarla, y eso genera, digamos, unas afectaciones muy serias para los acuíferos, para las aguas, para los nacederos. Entonces, de manera que ellos nunca, digamos, han reparado esos daños que generaron, y tampoco han asumido la responsabilidad política en su momento de haber vulnerado los derechos a la autonomía y al respeto al territorio.
Es decir, hoy por hoy ya Oxy no está.
No está.
Primero decían que sí existía petróleo, luego de pronto no existió, y ahora solamente está Ecopetrol.
Exactamente.
La relación con Ecopetrol, Aura, ¿cómo ha sido? Siendo una empresa colombiana, ¿han entendido que están generando daños?
La relación es distante. Es una relación en donde nosotros hemos dicho, para nosotros no hay diferencia en que sea internacional, que sea extranjera o que sea nacional, hace lo mismo. Y es destruir a nuestra madre tierra, es destruir nuestro territorio, es llevarnos a una extinción, y por lo tanto para nosotros realmente rechazamos totalmente a este tipo de empresas, que no la queremos en nuestros territorios, que si quieren hacerlo vayan, o realmente que no se dé. Es que debería ser que realmente el ser humano entienda que para que podamos vivir se requiere dejar al petróleo debajo de la tierra, como Sira lo estableció.
En los años que ustedes llevan en este territorio, ¿cómo han demostrado que han cuidado esa tierra?
tenemos una extensión de 220.272 hectáreas de resguardo legalmente constituido. Tenemos la Sierra Nevada, el Parque Nacional Natural del Cocuy, que es nuestro territorio, y tenemos una biodiversidad grandísima que nosotros realmente queremos que se mantenga así. Y nuestro territorio, si algún día vas a tener la oportunidad de ir, es solo bosque, montaña, y nosotros todavía tenemos nuestra forma natural y ancestral de vivir y convivir con nuestra madre tierra, y realmente para nosotros cuidarla, protegerla y amarla significa cumplir una misión que Sira nos encomendó.
Pues no he ido, pero nuestra periodista Azucena Rojas Salgado, su papá es de Huicán y ella tuvo la oportunidad de ir hace unos años a conocer la tierra de su papá y trajo fotos y toda esa experiencia de esa tierra tan hermosa. Pues es Aura Benilda Tegría Cristancho, asesora jurídica de la Nación UBA, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. La libertad de circulación es el derecho de todas las personas para moverse libremente, ya sea dentro de un país o de un país a otro. Según este derecho, los ciudadanos de un Estado tienen la libertad de viajar y residir en cualquier parte de su territorio, dentro de los límites de la libertad y los derechos de la libertad, y a dejar este Estado y volver en cualquier momento. Sin embargo, esto no implica que cualquier persona que quiera entrar libremente en otro país que no sea el suyo pueda hacerlo. Es decir, no se reconoce ni el derecho de entrada ni el derecho a la inmigración individual ni colectiva. Esto implica que tenemos libertad de circulación dentro de un territorio de un Estado que solamente pueda ser restringido por una orden judicial, por ejemplo, que ordene no salir de una ciudad o la caución de no acercarse a ciertos lugares. En el resto de ocasiones, se debe permitir el paso por el territorio nacional. Por esto, las comunidades han denunciado a las empresas multinacionales como Pacific Rubiales o el Cerrejón, cuando por medio de la fuerza pública o sus cuerpos de seguridad privada han cerrado vías, impedido el paso a bienes públicos o instalado retenes privados. Cuando se trata de la circulación de ciudadanos entre países, puede tratarse del derecho a visitar otros lugares por turismo, educación o negocios, o la necesidad de cambiar de residencia, casos en los cuales los estados tienen el derecho de rechazar la radicación de extranjeros y establecer criterios para la admisión de ciudadanos a su territorio. Algunos países, por otra parte, han reclamado regímenes diferenciales con diferentes grados de libertad de circulación, según el tipo de empleo que el migrante vaya a realizar. En este sentido, existe una fuerte tendencia a facilitar y reducir las restricciones para la libertad de circulación de científicos, artistas, trabajadores especializados, deportistas y empresarios. Un proceso que se ha llamado fuga de cerebros. Simultáneamente, con la facilitación de la fuga de estos cerebros, muchos países han extremado restricciones para la circulación de trabajadores menos calificados, aumentando los requisitos para ser admitidos. Todas estas restricciones suelen incrementarse en tiempos difíciles, como en las guerras o crisis económicas, que generan desplazamientos forzados de poblaciones hacia fuera de sus estados. En las últimas décadas, ha sido muy común que ciudadanos de países de América Latina, como Cuba, Ecuador, México y en particular nuestro país Colombia, migraran en condiciones muy difíciles a países como España y Estados Unidos. Estos países han restringido las condiciones de inmigración, llevando a millones de personas a condiciones de ilegalidad, que les privan de ejercer otros de sus derechos humanos. Esta situación se repite en muchos lugares del mundo. En total, existen 11 muros fronterizos que impiden el tránsito de ciudadanos de un país a otro. En la gran mayoría de ocasiones, las personas que migran huyen de situaciones extremas de violencia y exclusión con la única esperanza de preservar sus vidas.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con Aura Benilda Tegría Cristancho, asesora jurídica de la Nación UBA. Cuando Aura Benilda llegó acá a Banca del Parque Radio, la vi muy cuidadosamente que sacó de su mochila otra mochilita más pequeñita y de allí sacó unas hojitas. ¿Qué es eso?
Esas hojitas son asa, lo que nosotros decimos en nuestra lengua asa, bueno, lo que se conoce en lengua occidental coca. Es una planta sagrada para nosotros que significa estar conectados con nuestra madre tierra, significa estar conectado con la espiritualidad y el conocimiento cultural y cosmológico. Comerlo nos da fortaleza, nos da energía, pero también nos da mucha sabiduría, y lo comemos cuando en el momento más difícil que tenemos que pensar y meditar y tomar también decisiones.
En este momento, eso es parte de la tradición de ustedes. ¿Qué otras tradiciones tienen ustedes que han querido cuidar y que nosotros no hemos podido entender?
Nosotros tenemos varios rituales muy importantes. Por ejemplo, el canto del ámbaya o el canto de la abejita, que nosotros lo hacemos para equilibrar y que todos los cultivos estén bien, porque tiene que tener cierto tipo de bendición, pero también de ofrenda a Sira. Y entonces eso es supremamente importante, y que integra toda la comunidad, de todas las otras comunidades van a un punto específico en donde nosotros cantamos, bailamos, danzamos y bendecimos la tierra. Y otras también, por supuesto, muy importantes, el bautismo. El bautismo entre las comunidades es muy cultural, porque el huerjayo canta por varias noches y le coloca el nombre tradicional al niño o la niña. Y también, por supuesto, cuando uno pasa de niña a mujer, tiene la primera menstruación, y es cuando uno le colocan unas hojas que nosotros denominamos cócora, que es como bendecir y purificar a esa mujer. Entonces esos son rituales muy importantes que nosotros lo hemos mantenido por muchas décadas, milenios, en la cual nosotros significa toda la parte cultural y cosmológica.
Su merced ahora nos hablaba de ese nevado del Cocuy, de esa nieve. ¿Qué es la nieve para ustedes?
La nieve para nosotros, o Sisuma para la nación Uba, significa la casa de nuestros dioses, la casa de los seres existentes. Es lo más sagrado para la nación Uba. Nosotros los Ubas tenemos prohibido tocar la nieve, pisar la nieve, ir a molestar, ir a hacer cosas indebidas, porque no es permitido, y solamente nuestras autoridades tradicionales pueden hacerlo, pero cuando van a hacer un ritual especial. Entonces se ha venido en Sisuma afectando enormemente, porque se da un ecoturismo desmedido, incontrolado, en la cual se afecta realmente todo lo sagrado, y significa ir perdiendo toda la parte cultural y espiritual, y es allí donde nosotros decimos que nace la vida.
¿Cómo han combinado estas dos cosas? Porque en este momento hay turismo allá, que ustedes mismos lo atienden, ¿atienden a los turistas? ¿O quién lo atiende?
No, el turismo realmente, esta área está administrada por parques nacionales. Nosotros autónomamente nos denominamos autoridades ambientales, sin embargo el Estado colombiano, el gobierno nacional, no lo ha reglamentado, no lo ha reconocido, no lo ha querido reconocer, y actualmente por todo el proceso de movilización en lo que nosotros denominamos acciones colectivas pacíficas, hemos logrado que parques nacionales suspenda temporalmente el turismo en Sisuma mientras que se realiza el estudio intercultural para que determine o reglamente realmente cómo se va a hacer ese turismo. Aunque la nación Uba, por supuesto, vamos a mantener la posición de no permitir pisar nuestra nieve sagrada.
Marcela Rodríguez Guzmán es la abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que tiene el caso de la nación Uba. ¿Qué sigue de aquí en adelante y cuál es la meta que sigue, Marcela, de parte del colectivo al acompañar a la nación Uba?
Bueno, un poco el panorama jurídico. Ahí habría que aclarar que el colectivo de abogados no somos los únicos abogados que acompañamos a la nación Uba. Ellos mismos tienen, digamos, en su proceso de autonomía han generado, por ejemplo, que Aura sea abogada, ¿no? Y que ellos mismos puedan tener la capacidad de llevar sus procesos. Aquí en el ámbito nacional existen varias demandas contra títulos mineros que incluso el Estado colombiano ha otorgado para la exploración y explotación de carbón a cielo abierto en territorio ancestral. Esos títulos están demandados y esperamos que se declare la caducidad de esos contratos. Está también demandada la licencia ambiental que permite la exploración y explotación de los yacimientos que hay de gas dentro del territorio. Y en el ámbito internacional lo que estamos esperando es enviar, digamos, nuestros alegatos de conclusión, nuestro escrito de fondo a la Comisión Interamericana para que la Comisión decida finalmente presentar el caso ante la Corte Interamericana y bueno, que se encuentre al Estado colombiano como responsable de haber violado estos derechos al territorio, a la integridad cultural y autonomía de la Nación Uba.
Aura, ¿qué espera de todo lo que está liderando como abogada? ¿Qué meta sigue?
Nuestra meta en los procesos jurídicos, en el caso de la Comisión Interamericana, como lo decía Marcela, es llegar a la Corte Interamericana. Yo creo que es un paso que hemos esperado por más de 15 años y que vamos a lograrlo. Yo sé que vamos a lograrlo. También en las demandas aquí a nivel nacional, pues esperamos que realmente se pueda avanzar en la protección de nuestros derechos y, por supuesto, pues impulsar mucho más a que haya liderazgo de las mujeres uvas en todo el proceso, y eso va a ser muy importante, todo el trabajo que estoy haciendo y demostrando a las comunidades de que las mujeres se les dé la participación y el reconocimiento y su rol como mujer, pero también como líder.
¿Qué podemos hacer los colombianos que no somos de la Nación Uva, pero que también somos colombianos como ustedes, por ustedes mismos? ¿Qué tendríamos que hacer?
Lo primero es entender, yo sé que es a veces muy difícil, ¿no?, entender toda la cosmovisión o la cosmología, pero yo creo que en esas diferencias yo creo que hay puntos de encuentro, y esos puntos de encuentro a lo largo de los años hemos tenido aliados muy lindos que son uvas, porque han cambiado su pensamiento y han vuelto como a las raíces, como a lo esencial de la vida. Y yo creo que respetar a los pueblos indígenas en su integralidad, en su forma de ver y visionar el mundo, yo creo que eso es muy importante, que los colombianos también lo hagamos hacia los pueblos indígenas y lo valoremos. No solamente que nos vean en un museo o que nos digan, ay pobrecito, ya están en un museo, ya desaparecieron. No, existimos aquí de carne y hueso, y que nos ayuden a proteger nuestro territorio y nuestros derechos.
No me quiero ir, Aura, sin que nos diga un mensaje en su lengua acá en Banca del Parque Radio y luego nos lo traduzca.
Ubino Barino, Tinjaro, Riova, Ismar, Auronil, Tegria, Cristancho, Inca Traue, Resguardo Unido, Uwa, Sirina, Tetina, Inca Traue, Oka.
Y ahora díganos qué nos dijo.
Les dije primero, pues los saludé, les dije que muy buenas tardes a los compañeros y hermanos Riova, que son personas no indígenas, y les dije que mi nombre pues era Aure, que venía del resguardo de la Nación Uva, y que muchas bendiciones para todos los oyentes.
Muchas gracias, Aura. La tarea que tiene el Estado en este momento, Marcela, respecto a todas esas demandas, a todas esas peticiones, ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué herramientas están utilizando para que las cumpla?
Bueno, lo que tiene que hacer el Estado colombiano definitivamente es proteger el territorio de la Nación Uba, justamente permitiendo la autonomía de la Nación. Nosotros hemos dicho, el Estado colombiano tiene un deber de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, y creemos que no hay forma más progresiva de hacerlo que justamente respetando esa autonomía, no interviniendo este territorio, por supuesto levantando la planta de gas Gibraltar. Es una petición que la Nación le ha hecho, digamos, incluso se han llevado a cabo movilizaciones, tomas de la planta, para exigir que efectivamente salgan del territorio. Entonces yo creo que en realidad la tarea es muy simple, entre comillas, porque es simplemente respetarlos, ¿no? Proteger el nevado, ¿no? Velar porque si se realizan actividades de turismo en realidad sean acordes con la capacidad que tiene el páramo, la montaña, ¿no?, de soportar esas intervenciones, y en caso de que no sea posible simplemente cerrarlo, porque son lugares que son sagrados para nuestros pueblos indígenas y son vitales también para todos nosotros como humanidad, no solo como seres humanos, sino también para todas las formas de vida que habitamos en este planeta.
En este proceso de paz creo que nos fue mejor no pasando en esa primera instancia y haciendo que los indígenas vinieran de todas partes a Bogotá. Y yo tuve la oportunidad de estar en esa marcha, sentí como si nos visitaran las personas más importantes del mundo. Me sentí honrada, me sentí feliz, me revolví, si se puede decir esa palabra, entre ellos, con sus cantos, con esa fuerza que ustedes tienen, tan coherentes a lo que piensan. Aura, gracias por ser su merced, gracias por ser esa abogada que defiende a su nación UBA, y gracias por estar en Banca del Parque Radio.
Muchas gracias, Marisol, también es un honor poderla conocer y conocer esa fuerza y esa berraquera de la mujer colombiana, y que decirte que nosotros también, los pueblos indígenas, también recordamos a tu hermano, que también conocemos historia, pero que yo sé que en toda esta lucha por los derechos humanos, en esta lucha, lamentablemente tenemos pérdida, pero que, como decimos los UBAs, siempre estarán presentes en nuestros corazones y viven en nuestras mentes, en nuestra memoria, y quedan como esos antecedentes que jamás nadie los podrá borrar, y eso nos permite seguir adelante con mucha más fuerza y berraquera.
Muchísimas gracias. Su merced me acuerda de algo que me contó Jaime cuando fue, creo que a la Sierra Nevada de Santa Marta, no me acuerdo dónde estuvo, pero sé que era un territorio indígena, y cuando llegó me dijo: oiga, yo debo ser muy chistoso. Le dije: ¿por qué? Dijo: porque pues allá de pronto no ven mucha televisión, y cuando me vieron se comenzaron a reír, pero imagínese, solo de ver lo que les daba risa. Y creo que lo que su merced dice es muy cierto, el saber que él luchó, y lo dijo muchas veces, por el respeto a nuestra tierra, a nuestros indígenas y a nuestro pueblo en general. Gracias a su merced por acompañarnos. Marcela, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Marisol, a ti por invitarnos.
Pues era Marcela Rodríguez Guzmán, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Aura Benilda Tegría Cristancho, asesora jurídica de la Nación UBA, que se sentaron con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.